Hablaremos de las diversiones en Viena en el siglo XVIII y XIX. Ubiquémonos allí, final del siglo XVIII, comienzo del XIX. En Viena había en aquel entonces un furor notable por todo lo que fuera espectacular. La diversión callejera, la música grandilocuente, los grandes bailongos, etc. Se han escrito muchos libros acerca de esta época, tiempo del Imperio Habsburgo en Viena, ¿no? Y todos cuentan lo grandes que eran los salones, cómo se bailaba el vals, los parques de diversiones que se iban instalando, etcétera, etcétera. Viena se perfilaba por esos tiempos como la capital de Europa, y eso se certificó a la caída de Napoleón, ya que, como usted sabe, el Congreso de Viena reunió a los príncipes de Europa para repartir el continente entre las potencias que habían destruido a Napoleón. Bueno, hablaremos entonces de esta devoción extraordinaria por toda clase de maravillas, que en muchos casos tenían que ver con novedades técnicas. En ese sentido tenían tanto mal gusto como nosotros. Les gustaban todos los aparatitos, los chiches, las cosas destinadas al asombro fácil de los pelafustanes. Por esos tiempos andaba por Viena el ingeniero belga Eugenio Robert, experto en fantasmagorías y en linternas mágicas, una especie de precursor del cine realmente. Merced a unos hábiles mecanismos de proyectores y espejos, Robert hacía aparecer los fantasmas más siniestros. Había una sala, una especie de teatro, con cortinas negras, había un organista que tocaba música fúnebre, organista que no se veía desde luego. Se elevaban soplos húmedos, en realidad había fuelles escondidos que apuntaban a los asistentes, algo así como un tren fantasma. Y en Viena Robert se anotó un triunfo porque realmente algunos creían que era capaz de hacer bailar verdaderos esqueletos e incluso invocar a los muertos. Varias veces hubo que sacar a personas que se desmayaban en estas representaciones del susto. Que se van a desmayar. Todo el mundo sabía que se trataba de un espectáculo de feria, pero igual se desmayaban. Se asustaban muchísimo y salían de aquella cámara de las cortinas negras mucho más pálidos de lo que habían entrado. Algo así como David Copperfield, que bien sabemos que es un mago y que tiene sus trucos, pero salimos del teatro, o al menos yo salgo del teatro absolutamente convencido de que este señor vuela y de que un ventilador lo ha hecho trizas. También había en Viena teatros de autómatas que procuraban una clase de emoción muy extraña, ¿no? Parecida, después de todo, a las del teatro o la salita esta de Robert. En la barraca de Sebastián von Bannenfeld hacían cola desde la madrugada miles de muchachas para consultar a un autómata, a un autómata. Sebastián von Bannenfeld había construido un autómata y le llamaba el turco. Pero no era aquel famoso turco del que hemos hablado no hace mucho.
El que jugaba al ajedrez.
El que jugaba al ajedrez, el turco de Maelzel. Ni era tampoco ningún otro famoso turco. El turco de Bannenfeld respondía a preguntas de amor.
Ah, este me gusta más. Qué lindo.
A preguntas de amor. Ante una pregunta, una consulta de un enamorado, asentía o negaba. Y con una mano mecánica, desde luego, cachaba unos pequeños papelitos con respuestas astrológicas que entregaba al que interrogaba, ¿no? Pero alrededor del autómata había también un enjambre de canarios, estos ya verdaderos, ¿no?, canarios verdaderos, pero que estaban amaestrados y no se alejaban nunca, así que permanecían volando alrededor del autómata y le daban un aspecto todavía más mágico. Qué curioso, este detalle anexo me asombra mucho más que el central.
Es
mucho más fácil construir un autómata que entregue papelitos que no amaestrar canarios. La verdad es que yo nunca vi un canario amaestrado. Canarios he visto mucho que hacen más bien lo que les da la gana. Es muy difícil amaestrar un canario de modo que cumpla alguna clase de orden.
Sí, no lo hicieron.
¿Usted vio alguna vez a alguien ordenarle algo a su canario?
No, o llamarlo y que el canario venga.
Que el canario cumpla, porque usted puede dar órdenes tranquilamente, claro que sí. Lo difícil es que el canario las cumpla.
Claro.
Por ejemplo, flauta, sit.
Dame la patita.
Y el canario nada, dame la patita, flauta, suponiendo que el canario alcance a conocer su propio nombre.
Claro.
El canario no tiene nombre.
Da un flauta.
Claro. Bien. O sea que estoy maravillado por este dato de los canarios. Ahora bien, eran tantas las personas que querían consultar al turco que había que llamar a la cana para poner orden todos los días, porque se amontonaban, imagínense, muchos enamorados, pajueranos, en fin. Y se producían histerias colectivas cuando se avisaba que el turco había perdido la inspiración y que quería descansar. Pues la verdad es que los mecanismos se descomponían a cada rato, y entonces una tropilla de técnicos lo arreglaba para que continuara profetizando. En cuanto al creador del otro turco, Maelzel, el turco jugador de ajedrez, tenía un hermano que fue mejor inventor de autómatas que él, y del que no hemos hablado. Y los vieneses decían que este Maelzel, el hermano bueno, había hecho un pacto con el diablo, así que calcule cómo sería el malo. Había inventado toda una serie de prodigios musicales. Uno de ellos era el detestable billar musical. La verdad es que no le gustaba a nadie el billar musical, porque a los melómanos les repugnaba y a los jugadores de billar los estorbaba. Uh-huh. Parece que se oían melodías suaves durante toda la partida. Y cuando uno cometía una falta, por ejemplo, meter la bola jugadora en una tronera, se oía un estrépito espantoso.
Sí, mucho.
Y en cambio, cuando había una buena jugada, que no sé cómo sabría el billar que se trataba de una buena jugada, bueno, cada buena jugada era saludada por trompetas. O no, digo, trompeta sería mejor. Una porquería. Maelzel había inventado también unas pajareras. Qué linda palabra, la palabra pajarera.
¿Le gusta?
Me gusta para todo. Por ejemplo, para nombre de un producto.
Qué lindo, ¿eh?
Por ejemplo, qué sé yo, ¿qué puede ser? Sábanas la pajarera. Me encantó. Ropa interior no, ¿no?
No, no nos metamos por ahí.
No. Bien. Maelzel había inventado esas pajareras cuyas cuerdas, tenía unos piolines colgando y cuando los pájaros tocaban esos hilos empezaban a tocar, a sonar melodías como las que están de moda actualmente, melodías mecánicas. Por suerte no se había compuesto el golpe todavía. Bueno. Hola, sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, para hacer una consulta por el servicio.
Que enseguida lo comunico con consultas.
Sí.
Bueno, dice el cronista que además de la proliferación de orquestas, no era posible abrir una puerta o tocar una mesa o apoderarse de un objeto sin que un resorte desencadenara torrentes de melodía. En Viena, cualquier cosa que agarrabas, disparaba una caja musical, si me permitís la expresión.
No podía agarrar nada, güey.
No. Vos agarrabas algo en la oscuridad
cosa
y vos querías, nadie pasaba. Se va a enterar que estoy agarrando algo y...
O sea, lo encanaban enseguida.
Bueno. En la feria se vendían incluso camas musicales que había inventado un suizo que se llamaba Ferham. La cama estaba organizada de tal manera que favorecía la siesta, pero impedía que se prolongara hasta demasiado tarde. Vos tocabas la cama y se oía, qué sé yo, una canción de cuna. Bueno, antes del nacimiento de Brahms. Pero... transcurrida una hora, entonces sí, venía un estrépito que te despertaba. Y parece que el zar Alejandro de Rusia y Talleyrand, el ministro francés, en tiempos del Congreso pidieron camas de estas. Bueno, junto con estos fuegos de artificio, había otras diversiones relacionadas con el teatro. Por ejemplo, cada vez que un episodio de una obra transcurría en el Oriente, había que poner camellos en la escena. Era una costumbre de los teatristas de aquel tiempo. Uh-huh. Si la obra transcurría en Oriente, camellos. Camellos. Y si la gente no veía camellos, se iba indignada del teatro. Los camellos naturalmente eran importados, ya que estos animales tienen la costumbre de no nacer en Viena.
Sí.
Si Kanneler, el compañero escritor de Mozart en La flauta mágica, parece que hacía maniobrar en algunas obras tropas de 200 hombres con sus caballos, ya que no con sus camellos. A veces disponía actores en tal cantidad que, según se dijo, eran más numerosos que los espectadores. Bueno, esto suele ocurrir todavía. Al final, la policía se inquietó por el realismo de algunas interpretaciones, especialmente escenas de batallas, y se reglamentaron los tiroteos. Al final terminaron por prohibir cualquier detonación, lo cual desde luego deslucía muchísimo los tiroteos en escena.
Sí, claro,
algunos no sonaba nada.
Claro.
A lo mejor los actores, no, pero resultarían patéticos, me imagino, haciendo como los chicos, ese sonido que hacen los chicos cuando juegan a tirarse tiros. Cajota, ¿no?
Sí,
es verdad, es un ruido muy raro.
No.
Mucho más lógico sería pum, pum.
Sí.
¿No? Pero no, se ha optado por el...
Sí, que más parece un serrucho, ¿no? Un balazo.
¿Y pero qué chico va a jugar a serruchar? Sí. Los chicos juegan a tirarse tiro.
No, pero eso es más...
Y pues cuando juegan a serruchar, no es el ruido lo que imitan. Bueno, el Teatro de Viena, afectado por estas medidas, solicitó una excepción a su favor, alegando que estas descargas de cañones o de fusil nunca habían provocado el menor accidente y que no sería posible presentar ciertas piezas si se renunciaba a los cañonazos. El deseo de realismo era tal que para asegurar la presencia del público se anunciaba el número de disparos que se harían en la función. Más de 1000 tiros en escena. Bueno, el cine también se hacía con algunas películas espectaculares. Titanic, más de 1000 extras ahogados durante la filmación.
Sí.
Bueno, igualmente las autoridades no permitieron estas detonaciones y el empleo de pólvora fue prohibido en todos los teatros por orden del emperador. Pero especialmente fue prohibido en la platea, ¿no? Porque, claro, en todo el teatro, pero... mayormente en la platea. Lo que pasa es que el tipo de la platea saca un bufoso de verdad,
claro,
generalmente, ¿no? Esta era la vida en Viena. Mucho apetito, no, mucho apetito de goce, de placer, de soncera. Mucha buena música también, mucho autómata. Piénsese que debemos retroceder casi 200 años. De modo que lo que hoy se nos antoja... un detalle de mal gusto en las casas burguesas de Villa Urquiza, era entonces una novedad absoluta. Uh-huh. Una cajita de música que vos abrías y sonaba, hacía caer de espaldas a todo el mundo, imagínese, ¿no? Okay. Bueno, era una gran época. Hay que contar con un público inocente para que esto... haga efecto, pero en aquel tiempo hasta los menos inocentes se sobresaltaban con una linterna mágica, ¿no? Así que, bueno, ¿quién quiere dedicar esto? ¿No?
Bueno, déjenme dedicarle, ya que hemos hablado de linternas mágicas, al padre Kircher, que se acuerda,
fue el padre Athanasius Kircher,
que intentó algo parecido
a la linterna mágica. Efectivamente, mucho tiempo antes, ya que Kircher vivió en el siglo XVII.
Exactamente.
Athanasius Kircher.
Uh-huh. Y si me permite, usted una linda jovencita, una adolescente muy...
Amiga nuestra.
No. Sí, bueno, no, medio amiga mía. De un modo indirecto, medio amiga mía. digo, que ha recorrido el mundo con su fama. Su nombre era Ida Bauer, y allá por 1890 y pico se arrimó a un consultorio y fue conocida como Dora.
Dora, sí,
el caso.
El caso Dora. Así que ahí
Ida Bauer. El caso esa chica, ¿no?
Que tanto nos ha enseñado.
Bueno, a mí me gustaría dedicar el catálogo de gansadas mecánicas a los que tienen la inocencia de buscar la respuesta amorosa en un autómata, ¿no? Una inocencia que todavía persiste hoy, cuando un enamorado es rechazado y va a hacer una consulta a una tarotista, y entonces la tarotista le dice que la mina lo quiere. En realidad el tipo se pone de lo más contento, mientras la mina está con otro en la enramada, pero al tipo que le importa, si se sabe que la mina lo quiere. Usted se ríe, pero hay esos tipos, ¿eh?
Hay muchos.
Sí, sí, sí. ¿Sabe lo que me dijo la bruja? Que me quiere. Ella me quiere. No está conmigo ahora porque me hicieron un trabajo. Pero ella me quiere. Oh, sí, ahora. Bueno, no importa. ¿Y dónde está ella? No sé, qué sé yo.
Sí, sí.
¿Y vos qué?
Está con un tipo al que no quiere.
Claro, seguro. Está revolcándose con un tipo al que no quiere, mientras yo, que soy su verdadero amor, miro Gran Hermano con las patas dentro de una palangana.
Qué bárbaro eso. Bueno, veo que la necesidad de respuestas mágicas parece ser inherente a ciertos sectores de la humanidad, ¿no?
Bueno, ya algo que yo no he conocido, pero no me acuerdo si no conozco, tal vez si algunos de nosotros lo hemos visto, que eran las cotorritas de la suerte.
Sí, como no, yo las he visto, me acuerdo en Mar del Plata, había algún organismo.
También había papelitos con respuestas a consultas amorosas, y la cotorrita sacaba un papel y vos te dabas por contestado.
¿No comés?
Pasa un hombre quien pregona, cotorrita de la suerte, augural la vida muerte, quieren la suerte probar. La obrerita se resiste por la duda temerosa, y un papel de color rosa la cotorra va a sacar.
Discúlpeme.
Yo conocí un señor, creo que era húngaro, que andaba por aquellos momentos, cuando yo era pequeño, y tenía una cotorrita y un mono. Y usted elegía cuál de los dos quería que le sacara.
Y no el mono.
Sí, el papel con la suerte.
¿Qué es mejor, usted como psicoanalista, para obtener una respuesta más conveniente a nuestro deseo? ¿La acción de la cotorrita o la del mono?
Y a mí me parece que la de la cotorrita. ¿Usted prefiere la del mono?
Según lo que conteste la cotorrita.
Bueno, para los casos donde en vez de una cotorrita es un monito, también tenemos un tango, ¿no?
Quita.
Monito.
Señores,
¿y con qué va a mueblar musicalmente?
Vamos a utilizar un vals de aquellos años, uno de los valses de Johann Strauss. A Richard Strauss, un estupendo y posterior compositor, sus enemigos solían ponerlo de mal humor con esta gracia. Para Johann, él se llamaba Richard Strauss,
sí.
Y entonces le decían, para Richard Wagner. Y para Strauss, Johann. Hoy escucharemos un vals de Johann Strauss, lo escucharemos completo, dura un poco más que lo que es habitual en los temas de música popular, y que es Voces de Primavera. Seguramente en su casa ya algunas damas están preparando vestidos de lamé. Estos valses hay que bailarlos,
sí,
como
corresponde.
Esas eran milongas elegantes, no las que va uno, que van todos hechos unos crotos, incluido uno.
Sí.
un zapato lleno de agujeros, qué sé yo, no.
No, 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 no. Elegante, una música, una orquesta importante. Orquesta.
Oigamos Voces de Primavera, no sé qué orquesta vienesa lo va a interpretar. Hay varias instituciones, está la Orquesta Imperial Vienesa, el imperio ha caído ya, pero la orquesta sigue siendo imperial. La orquesta tiene, desde luego, algo de monárquico que sí, es imposible evitar. Imagínense, imagínense una orquesta en estado de asamblea, donde los músicos decidieran cada uno per se
los
tempos y los ritmos, etcétera, sería caótica. Adelante entonces con estas Voces de Primavera de Strauss. Thank you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Voces de Primavera de Johann Strauss.